SER Deportivos Gijón. David González.
Miércoles 29 de octubre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a SER Deportivos Gijón. ¿Os acordáis cuando dijo César Gelabert, con motivo del cambio de entrenador en el Zaragoza y, bueno, como ya había cambiado primero el Sporting, aquella frase de avisados estamos? Bueno, pues avisados están también los futbolistas del Sporting de los disgustos que da la Copa del Rey. A estas alturas, a los equipos de primera y segunda, la Copa solamente puede darles o un disgusto o como mucho alivio. Alegrías por ahora pocas, luego ya más adelante sí. Ahora es cumplir el trámite o si no, lío. Que se lo digan al Oviedo, ya visteis la traca de ayer, y, o que se lo digan al único equipo de segunda eliminado y junto al Oviedo los dos únicos del fútbol profesional, la Unión Deportiva Las Palmas, rival del Sporting del domingo en el Molinón, que tampoco ha hecho nada de gracia allí, caer a las primeras de cambio frente al Extremadura, y así van a venir el domingo a Gijón, bien en liga, pero con este disgusto de la Copa del Rey de ayer. En el caso del Sporting no se irá muy lejos, aquí en Asturias a las 8 de la tarde frente al Caudal Deportivo en Mieres, en el Hermano Santuña. Mieres hoy preparado para, bueno, lo que para ellos es evidentemente un gran partido y una gran oportunidad de hacer, entre otras cosas, una buena taquilla y de darse una alegría incluso más fuerte que esta si son capaces de eliminar al Sporting y recibir a un equipo de primera división, algún equipo de la élite del fútbol español. Pero el Sporting sabe que tiene que cumplir con su obligación de, por un lado, seguir adelante en esta competición y, por otro, lo de siempre, demostrar que es falso ese mantra que comparte mucha gente, pero no desde dentro, no Borja Jiménez, y dicen que tampoco, no los dirigentes del Sporting, de que la plantilla del Sporting son 14-15 jugadores de buen nivel, algunos de muy buen nivel para la categoría, y el resto están porque tienen que estar, pero que su aportación es nula. Se resiste a eso Borja Jiménez y considera que hoy los Caicedo, Óscar Cortés, Keipo, Curbelo, Mamadou Loum tienen la oportunidad de demostrar que es injusta su escasa o casi nula participación en Liga, sabiendo que es un poco complicado lo de hoy, jugar con la exigencia, con mucho que perder y poco que ganar, con muchos jugadores que entran de repente y que no tienen rodaje, con, por ejemplo, en el caso del Sporting, un campo de hierba sintética, por más que sea de última generación, pero es una superficie diferente. Caramelo envenenado, quizás, pero las oportunidades, los trenes pasan cuando pasan, y si tienes hambre, ambición y la calidad suficiente, dice Borja Jiménez, hay que subirse.
Es un partido especial para ellos, por lo que puede significar, pero bueno, para nosotros también, para los futbolistas que han participado menos hasta este momento, tiene que ser igual de importante que lo es para los futbolistas del Caudal.
Pues dice que hay que igualar la motivación con respecto al Caudal. Con 11 jugadores de la primera plantilla, ningún portero. O sea que uno de los puestos con ficha del filial lo va a ocupar la portería. Y el resto, pues podrán jugar dos futbolistas, porque ya sabéis que siempre tiene que haber un mínimo de 7 jugadores de la primera plantilla en el campo. Y el problema es que no puedes ir al límite, porque, o sea, no puedes meter a 4 del filial de mano, o no debes, porque tienes una expulsión o ya has agotado los cambios y te metes en un lío. Y 10 jugadores del filial en la lista. En esa convocatoria sí ha entrado Dubasín, aunque ya entraba dentro de los planes y Borja Jiménez ayer decía que no tenía ninguna esperanza de que le quitaran la tarjeta, hoy se ha confirmado. Disciplina, con los argumentos que utiliza últimamente, que ya el Sporting, bueno, el derecho al pataleo siempre está, pero hay el riesgo de estar protestando todas las tarjetas, y no sé, como aquello del Pedro y el Lobo, yo creo que a lo mejor también te cogen la matrícula, pero bueno, si entiendes que era recurrible, se recurrió, pero dice disciplina que no, o sea, recurrible era, pero que ellos solamente pueden corregir un error claro y manifiesto, como debería ser el VAR. Bueno, pues eso. O sea, que se equivoquen de jugador o que no exista el contacto y que claramente en las imágenes se vea que lo demás, la fuerza, la intensidad, que eso ya es criterio arbitral, y que si el árbitro entendió, acertado o desacertadamente, que había contacto y que era merecedor de roja, los comités no la quitan. Y disciplina mantiene la tarjeta a Dubasín, que por tanto podría jugar hoy, ya que descansará el domingo. Y entre los jugadores del filial no está Alex Ollón. En una nueva torpeza burocrática con este futbolista, yo no sé, será el club, serán sus agentes y el club, no lo habrán revisado bien, pero menuda gestión de la carrera de este chico. Lo subieron a primera y no, que no juegue nunca con el filial. O sea, el primer equipo y que no juegue nunca con el filial. Luego no contaba para los entrenadores del primer equipo, pero no podía tener minutos con el filial. Ahora lo bajan al filial, pero según su licencia no puede jugar con el primer equipo, tampoco la Copa. Así que hoy, que podría tener la oportunidad, ahora que está con rodaje, pues no puede con el primer equipo. En fin, que se lo hagan mirar, porque al chaval entre todos lo mataron y esperemos que el solito resucite futbolísticamente. Y a ver lo que hacen hoy los dichos Óscar Cortés, Caicedo, Keipo, Curbelo, Mamadou Loum, Kevin Vázquez, Manfredo Álvarez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues es un clásico de estas fechas el valorar. Está muy bien decir, como dijo Borja Jiménez, no, yo creo que la plantilla está compensada, pero hay que demostrarlo con hechos. En los cambios, de momento, Borja Jiménez siempre apuesta por los de siempre. Y los cambios, los de siempre. Nacho Martín, Pablo García, hoy tienen que demostrar si hay fondo de armario o no.
Sí, le queda también descompensada porque jugadores que están con problemas físicos, como es Otero, Gaspar, el propio Yáñez, que tuvo dificultades estomacales el domingo. No está todavía Jesús Bernal. Andaba con molestias el propio Álex Corredera, que el domingo va a ser baja frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces, claro, le quedan muy pocos recursos porque ya la plantilla está recortada. No tiene cubiertas las 25 fichas, ¿no? Entonces, bueno, ahora tendrá que sacar un conejo de la chistera Borja Jiménez para que el Sporting presente un equipo competitivo, aunque también es verdad que el rival es de dos categorías más abajo, tres categorías más abajo, ¿no?, que el Sporting. Entonces, bueno, no debería haber dificultades. Hay un problema añadido, que es la hierba artificial, aunque nos dicen que está muy bien porque es nueva.
Es nueva, sí, está casi
de última generación. Entonces, bueno, no creo que sea tampoco disculpa. Además, ahora juegan muchos futbolistas con estas botas que no son ni multitaco, porque son botas de plástico y los tacos van unidos a la propia suela. No es como el antiguamente, que se ponían los tacos de aluminio y los cambiabas por uno de hueso o tal. No, son botas que casi son, parecen hasta de fútbol sala, ¿no? Pero digo, para jugar en hierba. Entonces casi utilizan el mismo calzado en hierba natural que en hierba sintética. Hoy el Sporting, como tú decías, lo que tiene que hacer es no meterse en un jardín, en un charco, no molestar a su afición, que no ocurra un esperpento como le sucedió ayer al Oviedo, y sacar adelante la eliminatoria. Que también te digo una cosa, si pasa algo raro y el Sporting acaba eliminado, no me parece que en Gijón se monte un follón, ¿no?
Porque no.
Ahora mismo todo el mundo es consciente de las limitaciones que tiene la plantilla, está contenta la gente con el entrenador y con los futbolistas, y todo el mundo sabe que no se pueden correr riesgos con respecto al partido del próximo domingo frente a una Unión Deportiva Las Palmas que ayer pegó el petardo. Perdió en Almendralejo frente a la Extremadura, que creo que es el tercer Extremadura ya que existe, porque ya desapareció.
Sí, aquel había desaparecido.
Desaparecieron dos, y el siguiente también.
Las prioridades están claras, y como tú dices, bueno, pues planteará un problema si hay muchos partidos de Copa en su momento, la Copa, con una plantilla tan corta. Pero también es verdad que, aunque no se monte una gran bronca si hoy el Sporting cayera, no ayuda. Porque, por ejemplo,
no ayuda porque
aviva el debate de, veis, menuda plantilla, no son capaces los suplentes ni de ganar el caudal. No ayuda.
Ya traemos aquí a la portada a Antón Meana, porque ayer, bueno, poco menos que tildaba de un escándalo que el Sporting quedara eliminado la pasada temporada con el Racing de Santander. Que quedes eliminado en Copa del Rey ante un rival de tu misma categoría, que además en ese momento marchaba por delante en la clasificación, no es ningún fracaso. Ahí es el entrenador que tiene que gestionar los miembros que tiene, los recursos de los que dispone, y en el partido puede pasar cualquier cosa. Evidentemente, que el Sporting con sus suplentes pierda ante un rival de tercera división que está tres categorías más abajo, como es el Caudal, con todos los respetos, es un fracaso. Y es una manera de molestar a la afición, de cabrear a la gente. Entonces, lo que tiene que hacer es los deberes. Para sacar adelante esos deberes, tampoco tiene que estar estudiando un mes antes, ¿eh? O sea, que tiene suplentes que han de dar la cara en el partido de esta tarde-noche en el Hermanos Antuña. Porque además, hasta ahora, y si seguimos por ese camino de los estudios, hay que valorar lo que ha hecho Borja Jiménez. Borja Jiménez llegó al Sporting sin tener todos los apuntes y sacó dos exámenes muy difíciles, ante el Racing de Santander y en Valladolid. Se encontró con un examen sorpresa ante el Zaragoza por la expulsión y las lesiones. Tuvo que, sobre la marcha, pues tildar de sus conocimientos y que luego le sale bien.
Era una carrera de obstáculos,
claro,
el partido.
Claro, y ahora totalmente. Tiene el domingo que viene, con todos los problemas de bajas que afrontar, yo diría que un examen para sacar matrícula de honor en la primera evaluación.
Hombre.
Entonces, bueno, que hoy en este test, podríamos decir, no se fastidie lo que marcha muy bien, ¿no? En el curso escolar.
Ya da ideas.
O universitario.
Da ideas también si el Sporting es capaz de ganar el cuarto partido consecutivo.
¿Sí?
De pocos arranques habrá habido así de entrenadores. Bueno, en su momento, pero ganar sus cuatro primeros partidos, y si incluimos la Copa, 5, pero bueno, hay que ir paso a paso y de momento lo de hoy. ¿A ti la Copa de 0 a 10 en este momento te motiva?
Ahora mismo nada. Lo que sí espero es que hoy, viendo el partido, pues no nos enfademos, como te acabo de comentar, pero un año más podemos avanzar en rigurosa primicia y en exclusiva.
Ya lo avancé yo en Hoy por el Gijón
ayer. Ayer ya te adelantaste a mí, pero hoy puedo confirmar que el Sporting no va a ganar la Copa del Rey de la temporada 2025-2026.
Un año de estos, anda jugando.
Un año de estos, cuando hay alguna opción, no lo diré.
Ya, pero
ahora mismo es evidente que eso no va a ocurrir. Lo que sí, y recordamos también a Antón Meana, que se echaba las manos a la cabeza ya por delante de que pudiera quedar el Sporting eliminado con el caudal de Mieres, que no ocurra, por ejemplo, lo que sucedió en el 2019 contra el Zamora.
¿Ah, sí?
Con su presidente al mando, y que el Sporting hizo el ridículo.
Bueno,
que tú estuviste allí.
Yo estuve allí, fue dantesco.
Estaba José Alberto, de entrenador del Sporting. Así que un petardo de ese tipo ya lo conocemos en Gijón, y no hace mucho. Y por cierto, también quisiera...
Aquello hubo la suerte de que no se vio por televisión.
Sí, a pesar
solamente
de que...
fuimos pocos los que vimos aquel esperpento. Lo de hoy se ve por TPA, así que cuidado.
Ya sé que ayer Antón Meana hizo un acto de contrición.
Totalmente.
Además, tuvimos una conversación privada muy cariñosa por el afecto que le tengo, y él reconoció que quedó sin frenos el otro día en la
le
radio.
Le dejaste sin argumentos.
Y le tuve que contestar duramente. Pero ayer de nuevo se equivocó en algunos detalles, ¿no? Esto de la Copa del Rey queda como anécdota. Tuvo la suerte de que la guadaña fue el martes por la mañana o al mediodía, antes del partido del Oviedo. A ver, y luego lo que sucede, lo que se comenta sobre...
Bueno, la verdad es que desde que ha soltado la causa manfredista y se ha abrazado a la causa de Pachuca, ha dejado bendecidos.
Sí, sí, así de
o claro. Sea, ayer era... se lo dije ayer, dije, oye, los mexicanos buenos, según tú, se van pareciendo a los mexicanos malos, según tú. También la orden de apresión el máximo mandatario, ayer lo de la Copa... Yo creo que a lo mejor es un caballo de Troya, fíjate lo que te digo, Antón.
Hay otra cosa, ayer decía... que Antón, que el Sporting solo tenía tres señas de identidad que le diferenciaban de los demás. Una era la Mareona, bien, es una afición muy distinguida y sobre todo muy, muy viajera.
¿Cierto?
Yo no creamos, y no hay que ser tan grandones, que la afición del Sporting sea mucho mejor que la del Atleti de Bilbao. Somos igual de buenos, podemos decir, pero la del Atleti de Bilbao es muy fiel y viaja con su equipo. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que es peor la afición del Atleti de Bilbao, por ejemplo, que la del Sporting? Yo creo que no, con respecto a su equipo. Otra cosa que decía... era el tema del Molinón, que es cierto, es el estadio más antiguo de Primera División, que mantiene sus instalaciones en el mismo sitio.
Y dijo que Orlegui y tú os lo queríais cargar
y falsamente me mete a mí en esa ecuación. O sea, a ver, ¿cuándo dije yo que estaba a favor de que movieran el Molinón? Yo dije que había que ver qué tipo de reforma se presentaba. Que, por cierto, cuando la vimos la primera vez, podía llamar un poco la atención, y cuando le echamos un vistazo detenidamente y vimos que aquello parecía un parking... desde fuera y desde lejos, pues ya la cosa cambiaba. Y luego todo lo que rodeaba a la obra del Molinón, desde el primer momento dijimos aquí que no, que de esa manera no venía bien irse a esa reforma del estadio con los costes de los que se hablaba, y mucho menos con un proyecto de cara al Mundial 2030 que no parecía que estuviera sustentado ni con el Ayuntamiento, ni por el propio Sporting, ni con el Principado de Asturias, y ni tampoco con el Oviedo, que tenía que echar una mano. Entonces, ahí estaba todo cogido con hilos. Bien, eso es lo del Molinón. Dijo también que la otra seña de identidad que tenía el Sporting era la Mareona, el Molinón, ¿y cuál fue la otra que dijo? Dijo tres. Ah, sí, que era uno de los nueve equipos...
No haber bajado nunca, no haber salido nunca del fútbol profesional.
Y yo le voy a decir a Antón Meana, esta tercera y la cuarta, pero le preciso la tercera. Efectivamente, el Sporting es uno de los 9 clubes que desde el inicio de la Liga de Fútbol Profesional, en 1928, nunca descendió de segunda división. Pero es el único de los 9 que está en segunda. ¿Y sabe por qué está en segunda? Porque descendió por la mala gestión de su presidente, que ni lo reforzó en 2015 ni en 2016. Eso por un lado. Y por otro, queda otra seña de identidad del Sporting que es tan importante o más que las anteriores. Y es que el Sporting, por eso hay que cuidar tanto lo que son tus símbolos, es el único club del fútbol profesional que viste camiseta roja y blanca desde su origen. El único. Porque el Atlético de Bilbao, por ejemplo, o el Atlético de Madrid, en sus inicios vestían de azul y blanco la camiseta. Así que hay que... tiene buena nota en Manfredo Teca, Antón Meana, pero no está pasando del aprobado.
Efectivamente, puede mejorar. Sí. Hay que recordar que hubo otros 4 años en los que tampoco se aprovechó de aquella. Su presidente no estaba, estaba el padre de su presidente y estaban otros y tampoco se aprovecharon aquellos 4 años para consolidar. De hecho, hubo otra ruina económica después de 4 años en primera, que es tremendo. Fíjate ahí estaban detalle, otros, que también un saludo, porque no sabemos sí, que nos escuchan, sí, un saludo sí, para sí. ellos. Estaban otros, hacían lo que podían, a cambio de nada, decía. Bueno, algunos sí, algunos tenían un sueldo muy potente y siguen el fútbol todavía en otros clubes. Y luego está Mareo, aunque esté devaluado, está Mareo también.
Hay que tener muy en cuenta eso y hay que solucionarlo, ¿eh? Que sea el único equipo de los 9 que nunca bajaron de segunda, que están...
Que no están primera.
Están primera. O sea, Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Bilbao, Español, Barça y Valencia están en primera.
Bueno, pero mira, hay un oyente que está con Antón, porque él firma lo mismo que firma Antón todos los años, pero incluso llevado al extremo.
Pues acerca de lo que decía Antón Meana, yo tengo clarísimo que firmaría que el Sporting ganase la Copa e incluso bajase 2 categorías del tirón. Ya volveremos, pero la copa queda para siempre.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
El otro que no bajó nunca es el Sevilla.
El Sevilla, que no bajó nunca, sí, efectivamente. Bueno, llevado al extremo, ¿eh? Dice, la copa queda como si hay que bajar 2 categorías y ya volveremos. Bueno, el debate de cada año. Si no gana la copa el Sporting este año...
Si vamos muertos de miedo a Mieres contra el Caudal, ¿cómo es? Bueno, es verdad.
Bueno, con algunas dudas por lo menos. Si no gana la copa el Sporting este año, que la gane el Caudal...
Sí.
O el Áviles, que juega mañana en Ávila, luego comentaremos cómo llega. O el Puerto de Vega, que mañana tiene ese partidazo contra el Celta. ¿Qué hay de cierto en que vas a Navia para no verle la cara a Rodrigo Fáez, que mañana presenta en Gijón? O sea, viene Rodrigo Fáez a Gijón a presentar su libro mañana a las 8 en el Centro Municipal Integrado de la Arena y tú te vas a Navia. Sí. Pero no, hay que estar también con el Puerto de Vega.
Es totalmente cierto, pero también es verdad que yo tenía decidido ir a Navia, incluso pedí la acreditación antes de conocer que Rodrigo Fáez está mañana en Gijón. Estaré en espíritu con él. Pero bueno, ahí es un acontecimiento.
No, en espíritu nada. Compra el libro. Cómpralo. No esperes a que te llegue.
No, espero que me lo regale.
Ya, pues cómpralo.
Pero bueno, mañana estaremos en Navia y bueno, vamos a ver lo que pasa.
A ver lo que pasa. Sí, sí, sí. Hemos visto cosas incluso en esta eliminatoria. En el tramo final del programa, la Manfredoteca. Ya decimos que va vinculado a aquel titular, la sección de la semana pasada, que se titulaba La Espantada.
De Branko Cebek.
De Branko Cebek. Sí. Hoy más detalles y luego lo ampliamos, pero mucha historia, mucha y mucho que has descubierto estos días de aquella mítica espantada de un entrenador que pudo ser y al final no fue. Pero muchos más detalles y la historia todavía se ha complicado. 3:38, vamos con todo.
Ser Deportivos Gijón, David González.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
Atención, se vende solar en la costa de Lugo con licencia para construcción. Posibilidad de construir hasta 52 apartamentos de 2 dormitorios con garaje y trastero. Terreno para zonas deportivas, al lado de la autovía de Santiago de Compostela a Asturias y con vistas al mar Cantábrico. A 10 minutos de la playa de las Catedrales, una de las más bonitas de toda España. Informes, contacto@balvinotrigo.com y en el teléfono 619-75-1699.
El viernes 14 de noviembre, el Gijón Arena se transforma en un viaje sonoro con el tributo a Pink Floyd, el mejor homenaje audiovisual a Pink Floyd y su legendario álbum Pulse. Pantalla LED gigante, sonido cuadrafónico y una puesta en escena que te dejará sin aliento. Entradas ya a la venta en gijonarena.com.
Colaboran
Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en Usandizaga 23, servicio a domicilio.
Pinturas Mil Colores, Mil Ideas para tu Hogar, Plaza Nicanor Piñole, junto al Paseo de Begoña.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Acércate este mes a Óptica Prendes a conocer en exclusiva en Gijón la nueva colección de gafas de la marca parisina Sadiq & Voltaire. Gafas fieles a su estilo rock chic que combinan la elegancia pura con un espíritu rebelde y desenfadado. Y solo este mes, por la compra de unas gafas graduadas o de sol, entras en el sorteo del nuevo perfume Sadiq con su icónico frasco en forma de alas. Óptica Prendes, visítanos en Avenida de la Constitución 26. Te esperamos.
Lo único que duele más que oír esto es verlo en tu BMW, pero que no cunda el pánico. En BMW Service sabemos cómo devolver tu coche a su mejor versión. Además, ahora con tu operación de carrocería y pintura, te regalamos una baliza de emergencia homologada para que no tengas que preocuparte por nada. Consulta condiciones de la promoción en tu taller autorizado BMW preferido.
Triocar. Taller autorizado BMW en Gijón y Avilés.
Atención, Gijón, vuelve la magia. Del 12 de diciembre al 4 de enero, Circo de Navidad de Gijón. Artistas internacionales, números únicos y emociones que te dejarán sin aliento. Este año, por primera vez en más de 20, vuelven los trapecios volantes. Y como super novedad, el faquir español que ha recorrido más de 20 países, caminando sobre cristales, atravesando su cuerpo con agujas y dominando el fuego como nadie. Entra ya en circodenavidadgijón.com y consigue tus entradas con hasta un 50% de descuento. Pero corre que vuelan, son limitadas. Circo de Navidad de Gijón. Más magia, más emoción, más circo.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3:42 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar, con 18 grados, día lluvioso, aunque ahora mismo una tregua, se abre un pequeño claro, al menos aquí en Gijón, y con el Sporting ya concentrado para las 6, partir rumbo a Mieres, a las 8 en el Hermanos Antuña, ese caudal deportivo. Sporting, a esta hora también comida de protocolo, de convivencia, organizada por el ayuntamiento, con presencia de la directiva de los dos clubes, y a las 6, como digo, una convocatoria, la del Sporting, en la que los titulares lo van a ver por la tele. Bueno, a lo mejor alguno va como aficionado, pero el resto, uno coge la alineación del domingo pasado y casi todos se quedan en casa. Alguno obligatoriamente, como Juan Otero y Gaspar, recuperándose de sus lesiones, pero otros por descanso, por rotación. Yáñez, Guille Rosas, Perrín, Diego Sánchez, Pablo Vázquez, Gelabert, que estaba en duda, porque como no puede jugar el partido de Liga, ayer lo dejaba en el aire Borja Jiménez, pero no, tampoco viaja esta tarde y tampoco va a estar en la convocatoria. Justin Smith, todos esos se quedan en casa y entran en la convocatoria. Dubasín, que no va a poder jugar seguro la Liga, después de que Disciplina no le retirara la tarjeta roja. Y los que no juegan habitualmente en Liga, ya los hemos dicho, hoy oportunidad de ver a Óscar Cortés, a ver si por fin vemos algo de ese chaval. Al hilo de aquella frase de ¿qué pasa con ese chaval? Bueno, pues es uno de los misterios de este principio de temporada. A lo mejor hoy nos lo disipa o lo contradice. Caicedo, Keipo, Curbelo, Kevin Vázquez, jugará Pablo García, jugará Nacho Martín y luego jugadores del filial. Hay 10 en la convocatoria, ya decimos que no está Ollón por un problema burocrático. Tampoco Enol, que Enol Prendes, que ha estado muchas veces con la primera plantilla, porque decía ayer Borja Jiménez que ese puesto lo tienen cubierto. Y luego muchos chavales, pues que para ellos es una gran oportunidad de debutar incluso con el primer equipo del Sporting. Una de las posiciones
que ocupe una licencia del filial será la portería, estará Iker Venteo, ya que Yáñez ni viaja, y luego están convocados Marcos Fernández, Carlos Hernández, Alex Diego, Manu Rodríguez, Ferreres, Nico Riestra y Mario Ordóñez. Y lo dicho, es una oportunidad quizás también para algún jugador del filial, pero sobre todo para los del primer equipo que nunca juegan, de tener algunos minutos. Lo recordaba y se lo planteaba así el entrenador Borja Jiménez.
Está claro que habrá valoraciones como las hay después de cada partido y no es lo mismo ganar que perder y todos nos parecen mejores o peores. Creo que es una muy buena oportunidad para ellos. También es cierto que no es lo mismo entrar en un partido donde no hay 10 cambios que en un partido donde hay 10 cambios. Pero bueno, es que las oportunidades hay que cogerlas. Y cuando se presenta uno hay que intentar agarrarse a ella y creo que es muy buena oportunidad y no nos tiene que servir ni mucho menos para que sea una excusa. No creo que haya ni 11 ni 12, no creo que la plantilla es mucho más amplia. Creo que como en todos los equipos cada jugador tiene ese rol dentro de la plantilla y creo que es positivo el partido.
Ha estudiado Borja Jiménez junto a su cuerpo técnico al caudal, conoce a Claudio, el delantero, Claudio Medina, que estuvo en las categorías inferiores del Sporting, en el filial, que ha estado, tiene experiencia en el fútbol profesional, le entrenó el propio Borja Jiménez y sabe también el césped, las características, bueno, lo tiene estudiado.
Es que lleva poquito tiempo, he podido ver, como os he dicho antes, pues el último partido, hemos visto y tenemos analizado el partido de la Llanera, el partido que jugó con el Sporting Atlético, o sea, conocemos perfectamente el rival, pues tenemos la... o tienen la variante si a lo mejor inician Claudio y Jairo, que no lo hacen habitualmente, pero tienen a Julio, que también lo conozco de su etapa del Celta, pues un equipo que normalmente forma en 4-2 y 3-1 normalmente, o que te puede variar las alturas de los de dentro, pero casi siempre con tres centrocampistas. Bueno, en función de los extremos que jueguen, pues pueden tener más amplitud o menos. Bueno, pues va a depender un poco de eso, pero un gran rival que está diseñado para ascender a segunda ref.
Y que ha querido jugar en su casa y dejar la taquilla allí y hoy darle mucho ambientillo, seguro con mucha gente también del Sporting que se va a acercar y con la afición del caudal. Un equipo asturiano va a estar seguro en segunda ronda. ¿Será el Sporting o será el caudal? Lo sabremos hoy. Y esperemos que sea más de uno. Mañana, lo decíamos, en Navia, el Puerto de Vega recibe al Celta, un rival de primero, una gran fiesta. Y mañana el Real Avilés va a Ávila. Y ahí también se la va a jugar. ¿Cómo se lo toma el Avilés? Martín González Rodríguez, muy buenas.
Buenas tardes, pues sí, vamos a salir a competir, es un partido oficial y queremos pasar de ronda, lo tiene claro Dani Vidal, que ha resumido el encuentro copero como un partido importante, que llega en una semana muy cargada de trabajo, pero con el equipo centrado en volver a ganar. Confirma que habrá oportunidades para los menos habituales, empezando por la portería, donde jugará Nando, que Berto se recupera de su lesión y que están casi todos disponibles para el choque. El entrenador del Real Avilés Industrial aclara también que su rival, el Real Ávila Club de Fútbol, es un equipo trabajado en el que se está notando la mano del entrenador y que seguro les pondrá las cosas difíciles.
Bueno, es importante y sobre todo yo creo que igual sería una molestia en ese sentido, aparte respetando muchísimo, es una competición oficial, pero si afrontaras el partido con muchísimas bajas, que estuvieras corto de plantilla, pero a día de hoy tenemos eso, la suerte de tener prácticamente la plantilla disponible, eso nos permite a nosotros también pues ver ese nivel bueno de entrenamientos que están haciendo la gente que está jugando menos. Como te digo, no es molestia porque tenemos efectivos suficientes para afrontar esta semana de tres partidos, es importante y como te he dicho, esperamos hacer un buen partido y pasarlo.
Hola, soy Rodrigo Fáez y os invito a la presentación de mi primer libro. Efectivamente, a alguien se le ha ocurrido la maravillosa idea de que yo escriba un libro. ¿Cuándo? Este jueves, ¿dónde? En el Centro Municipal Integrado de la Arena. ¿A qué hora? A las 8. Allí estaremos todos. Estáis invitados.
Atención, oportunidad irrepetible en Dimueble. Liquidación total de nuestras exposiciones por jubilación. Muebles de salón, dormitorios, sofás, cocinas, decoración. Todo con grandes descuentos por tiempo limitado. Ven y aprovecha esta ocasión. No dejes pasar la liquidación total por jubilación en Dimueble. Carretera AS2, Porcello, Gijón.
¡Gol en Gijón, David! ¡Gol!
El Sporting quiere vivir una temporada ilusionante. Y en Ser Gijón te lo vamos a contar. Sigue los partidos del Sporting y toda la actualidad del deporte en Carrusel Deportivo, en Ser Gijón, con el patrocinio de
Centro Auditivo Sonoric, la inteligencia artificial en tus audífonos. Pruébalos gratis y financia tu medida en Avenida Galicia 86.
Reipa, maquinaria para jardinería, el proveedor de tu cortacésped Husqvarna en Gijón.
Sidrería Restaurante Villa Lucía, exquisitos menús diarios, menú especiales, chorizo y bacalao, arroz con bugre, gran parrilla de carbón con servicio a domicilio.
Eurotacma, reparación, fabricación y mantenimiento de toda clase de maquinaria en el polígono Moragaray.
Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos, en Usandizaga 23, servicio a domicilio.
Acústica del Norte, la empresa de aislamiento acústico en Asturias para todo tipo de edificaciones.
¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
Hoy en esta sección vamos a tirar del hilo de la espantada de Branko Cevek, aquel prestigioso con gran palmarés entrenador de la antigua Yugoslavia, que se fue de Gijón cuando vio los campos de entrenamiento del Sporting, porque Manfredo Álvarez ha pasado toda la semana hurgando en esta historia curiosa, llamativa, y te has encontrado cosas sorprendentes.
Y además, de verdad, llevo tres días dándole a este tema y me está ocurriendo, como ya ha sucedido en algunos otros capítulos, que pensaba que iba a ser para un día y me va a dar para varios.
Da para más.
Surgió todo a raíz de alguna corrección que me llegó de lo que comentábamos hace una semana, y al meterme en la hemeroteca del Diario El Comercio he descubierto una cantidad de cosas que yo personalmente, a mi edad, que ya es bastante grande, me sorprendió, porque yo no había escuchado esta historia de Branko Cevek como realmente sucedió, ¿no? Los libros de historia del Sporting, ya lo comenté en alguna ocasión, por cómo estaba concebido antiguamente las publicaciones y que tenemos que remontarnos a 50 años atrás o más, pues traen pocos detalles o pasan por encima de algunas cosas, ¿no? Entonces, la semana pasada hablábamos de que Branko Cevek había estado en Gijón un solo día, error, y que había sido en octubre, error también. Me llama un buen amigo, José Meana, más veterano que yo, que conoce muchísimo de la historia del Sporting, vive en Tenerife, pero lo escucha siempre, y me dice, mira eso bien, porque recuerdo perfectamente, por una circunstancia personal suya, que fue en enero de 1974 cuando Cevek estuvo en Gijón. ¿Y por qué dije yo esa primera fecha equivocada? Sencillamente porque, como en las publicaciones no encontraba fecha alguna de su estancia en Gijón, pues claro, vi que había sido destituido Mariano Moreno en la sexta jornada de la Liga 1973-1974 con el equipo colista en Primera División. Ya lo contamos, llevaba una victoria, ningún empate y cinco derrotas. No confundir, por cierto, al madrileño Mariano Moreno con el Mariano Moreno del que se habla ahora.
Con el que está saliendo estos días.
No tiene nada que ver.
Vale.
Bueno, creo yo que no tenga nada que ver.
Vale, bueno, igual son primos, pero no es el mismo.
Bueno, en realidad fue que el entonces presidente Ángel Viejo Feliú había llamado una vez más al rescate a Jesús Barrio. Es decir, destituyó a Mariano Moreno. Jesús Barrio era el secretario técnico del Sporting y le dijo, bueno, coge el equipo mientras yo encuentro un entrenador que me convenza. Empezó como un casting. Jesús Barrio lo hizo muy bien, de hecho, en la tercera etapa en el banquillo. Pero él ya había dicho que él no quería seguir como entrenador y que quería volver a la Secretaría Técnica. Pero acabó estando 14 jornadas y, bueno, el balance fue favorable. Sacó al equipo del descenso, que era colista, ¿no? Total, que en ese impasse hubo alguna otra derrota que enfadó mucho a Ángel Viejo Feliú. Perdió el Sporting el 30 de diciembre de 1973. Estas son cosas que vamos encontrando. Con el Oviedo 0-3. En el Molinón, con goles de Marianín, Galán y Jesús Castro en propia puerta, un Oviedo que acabó descendiendo esa temporada y el Sporting se salvó. Pero hizo mucho daño.
Claro.
Y luego, el primer partido del año 74 fue el 6 de enero, con un 2-2 en el Bernabéu ante el Real Madrid, que también tiene una historia y te contaré, no sé si la semana que viene o la siguiente, porque es que es curioso. Y luego hay otro partido después de Copa que también tiene una historia que te contaré también en próximas semanas, y a los oyentes, evidentemente. Pero traigo a colación estos dos partidos para que veas, por ejemplo, detalles curiosos con respecto a la actualidad. Y es que el Sporting jugó un partido, el último de 1973, el 30 de diciembre. Y el primero del 74,
O sea, fue víspera de Nochevieja y el siguiente Día de Reyes, ¿no? Es curioso, o sea, que no se paraba,
Vamos.
Se paraba lo justo.
Lo justo para Navidad,
bueno,
pero...
Yo sé que no hace tanto, o sea, bueno, hace tanto, en los 90 les ponen a jugar algún partido en Nochevieja. 31, ¿eh?
El 31 de diciembre.
Sí.
O sea, ahora, bueno, hay alguno, a lo mejor, de proximidad geográfica, pero...
Sí.
Bueno, y entonces, ese partido contra el Madrid tiene también su historia, que guardas para otro capítulo.
Sí, total, que... Se destituye a Mariano Moreno.
14 jornadas.
Sí, entra.
Tardó Ángel Viejo Felio en encontrar uno que le convenciera, ¿eh?
Porque se habló de varios entrenadores que no le acabaron de convencer. Y al final se decide por el serbio Branko Cevic. Una apuesta de equipo grande. Ya comentamos su palmarés, campeón de Liga y Copa en Alemania con el Bayern de Múnich. Lo ganó casi todo en su país, en la antigua Yugoslavia. Y entonces cuando llego a la hemeroteca del comercio. Y veo que el tema dio para largo. Dio para 3 semanas. O sea, fíjate que el oyente que nos escribe pensaba que había sido un visto y no visto. No. El Sporting empieza las negociaciones con Branko Cevic en París. Y luego tiene otra en Madrid donde deja prácticamente cerrado el acuerdo. De tal manera que Branko Cevic viaja a Gijón el lunes 14 de enero y no se marcha hasta 10 días después. Viene con su mujer de nombre Dusica y se quedó aquí pues 9-10 días. Tenía 44 años, en las fotos se le ve de tez morena, complexión fuerte, peinado con flequillo. Y el martes 15 de enero de 1974, la prensa publicaba un reportaje con las fotografías de la llegada al aeropuerto de Asturias de Branko Cevic, que incluso concede por la tarde una entrevista. Más que una entrevista, una rueda de prensa. Es decir, el domingo...
Llega a ser presentado en rueda de prensa.
El domingo 13 de enero ve al Sporting frente al Atlético de Madrid en el Manzanares. El lunes viaja a Gijón. Por la tarde del martes, el club convoca a los medios de comunicación.
La tarde del lunes, porque el martes sale publicado en la prensa.
La llegada, pero luego...
Ah, vale.
Sí, la llegada, exacto. El lunes llega y por la mañana, a las 9 de la mañana, llega al aeropuerto de Asturias. Por la tarde se convoca una rueda de prensa y el martes lo publican ya.
Y el martes aparece en la edición del martes.
Sí, claro, ya se daba todo hasta por hecho. Incluso se ve fotografía en la que Branko Cevic lleva el escudo del Sporting en el abrigo. O sea, parecía todo ya prácticamente cerrado. ¿Qué ocurre en los días siguientes? Que él dice que necesita unos días para conocer Gijón, conocer el Sporting y todo lo que rodea la entidad. Se queda aquí y empieza a ver entrenamientos en la Fontanía. Los entrenamientos de Jesús Barrio, él va a los entrenamientos. Sin dirigir y sin nada. No firma su contrato. El jueves 17 de enero, o sea, 3 días después, el comercio da por hecho que Cevic va a firmar por una temporada y media. El viernes 28, Cevic viaja a Madrid para acompañar a su esposa, que regresa a su país.
Viernes 18.
Vuelve el domingo y ve en el Molinón, en la grada, o en el palco, el 4-0 del Sporting al Castellón. Todo parecía atado. O sea, fíjate tú lo que estamos hablando. Ya llevaban 10 días con él. Y entonces...
Pero solamente miraba.
Él miraba. Se habla reunida con los dirigentes del Sporting. Y cuando todo parecía atado, los problemas empiezan a surgir la tarde del lunes 21 de enero de 1974. Ahí es cuando se desata la tormenta. El domingo fue al Molinón, el lunes por la mañana ve el entrenamiento del Sporting y por la tarde se reúne con los directivos en las oficinas del Sporting en un principio para cerrar el contrato. Y entonces, la semana que viene te voy a comentar todo lo que pasó. Sí te puedo adelantar que empezó a poner pegas por todo. Iban a firmar y empezó a decir...
Pero no solamente del equipo ni de la
que
vida.
Si el piso, que si el piso, que no le gustaba el piso, que los impuestos que tenía que cogerlos el Sporting, que si no quería ningún auxiliar con él... Bueno, eran todo inconvenientes. Y fijan esa tarde una reunión para el martes 22 de enero por la mañana en las oficinas del Monte de Piedad y cerrarlo todo. Limar los flecos.
O sea que
no se presenta a esa reunión.
No apareció.
Entonces ya la semana que viene te voy a comentar lo que dijo Branko Cevic, lo que dijo Ángel Viejo Feliu cuando justifica, porque el día siguiente de
una crisis.
Y al día siguiente de que no comparece, o sea, ese mismo día que no comparece Branko Cevic en la reunión, convocan una rueda de prensa en las oficinas del Sporting, en la Plaza del Monte de Piedad, que es lo que va a ser ahora un hotel de 4 estrellas, enfrente de la Naviera, en la Ruta de los Vinos. Ahí estaban las oficinas.
Bueno.
La semana que viene te voy a comentar lo que dijo Ángel Viejo Feliu, lo que dijo Cevic, lo que dijo su traductor y lo que pasó después.
Claro, y qué alternativa encontró después de tanto tiempo el Sporting, pero eso no
es que
lo
vino otro,
la semana que viene.
Es que vino otro y marchó.
Madre mía, bueno, menudo culebrón.
Vino otro y marchó.
Vaya, pues da para otro capítulo. Así que la semana que viene, más de la espantada de Branco Cebe. Gracias, Manfredo. Hasta luego. Adiós.
Pero algunas veces pierdo el apetito y no puedo dormir.